Sociología es director del Laboratorio de Etnografía Urbana de la Universidad de Austin, Texas. Es autor de numerosas obras, entre otras La Política de los Pobres, Zonas Beligerantes, Vida Beligerante, La Zona Gris. Y vamos a conversar en particular sobre una publicación muy reciente del siglo XXI que se titula Entre Narcos y Policía y tiene como subtítulo Las relaciones clandestinas entre el Estado y el delito y su impacto violento en la vida de las personas. Una obra que Javier Agullero coescribió con la socióloga Catherine Sobering. Javier Agullero está comunicado con nosotros por Zoom, por suerte, así que tenemos la suerte de verlo desde Austin. Ya nos saludamos por línea privada, volvemos a hacerlo. Qué gusto es tenerte aquí en Nacional, Nacional Folklórica, una cadena enorme de radios públicas de Argentina. ¿Cómo estás?
Hola Mario, ¿cómo estás? Saludos desde Texas, calurosa Texas.
¿Está calurosa Texas?
Está caliente.
Acá es Santa Rosa, entonces estuvo bastante, bastante tibio ayer, por lo menos acá en la Ciudad Autónoma, y ahora llueve un poco.
No, aquí está estamos en la universidad, en clases, con calor, así que bueno, aquí estamos.
Para conversar de este libro recientemente publicado, siempre lo digo, es breve, lo señalaré, pero lo comento, este no es un programa de libro, no es un programa que tiene que cubrir todas las publicaciones que se hacen. En alguna medida los reportajes que se hacen subrayan textos que a uno le han interesado, si no, no lo hacemos y listo, no nos corresponde. Este libro, como suele pasar con los textos de Javier Agullero, sigue a traer. Y voy a entrar un poco en tema diciendo, el título y el subtítulo indican mucho, el título Entre Narcos y Policías. Y hay algo, una tesis básica que vos planteás ahí que me gustaría que desarrollara, que ustedes plantean ahí, porque es una obra escrita entre dos, que es la siguiente, o sea, se dice a veces que el Estado está ausente frente al delito. Uh-huh. A veces se dice que el Estado ejerce exceso de punitivismo frente al delito, que hay mucha persecución. Y lo que ustedes plantean es una tesis muy desafiante, muy interesante. Dice, hay un Estado ambivalente. Uh-huh. A veces persigue, a veces es cómplice o entra en colusión. Uh-huh. Siempre es muy activo y muy determinante. A ver, te pido que empecemos esta entrevista ampliando este concepto, por favor, Javier Agullero.
Sí, bueno, antes que nada, gracias por la invitación. El título en inglés del libro es justamente El Estado Ambivalente, siglo XXI, eligió Entre Narcos y Policías para darle un poco más de
glamour,
digamos, sensacionalismo al tema. Pero, digamos, el libro trabaja, como está escrito en inglés, está pensado en un público que le interesa Latinoamérica, Argentina en particular, pero un público que le interesa cómo pensar el Estado. Y la idea de ambivalencia es justamente muchos de los trabajos que se hacen sobre zonas marginales en América Latina hablan de el Estado que no está presente, ¿sí? El Estado ausente, ¿sí? O cuando se habla de como vos decías, del policiamiento de esta zona, se habla de la mano dura, de las altísimas tasas de encarcelamiento que hay en América Latina, un Estado sobrepresente, un Estado que solo castiga. Lo que nosotros vimos, esto con Catherine Sobering, que es socióloga, era de aquí de Austin, Texas, ella hizo un trabajo muy interesante, una etnografía muy interesante sobre los años del Bowen, y allí nos conocimos y bueno, empezamos esta colaboración. Es que en realidad en muchos de estos territorios donde yo vengo haciendo trabajo de campo en colaboración con antropólogos o sociólogos, en realidad lo que sucede es que hay un Estado que por un lado criminaliza y por el otro lado participa del crimen. Y esto no es una afirmación de cómo pensar el Estado teóricamente, sino que emerge de la observación empírica, de yo estar hablando con vecinos y que ellos te digan, bueno, aquí los policías son todos transas, o acá son todos narcos, etcétera, etcétera, pero no me quería quedar en las historias que cuentan los vecinos, sino ir un poquito más, digamos, tras las bambalinas, y ver cuáles eran los mecanismos. Nosotros sabemos que el Estado, digamos, los estados o agentes del Estado, protegen a sectores que participan en el narcotráfico. Pero más allá de la protección, no sabemos cuáles son la infinidad de mecanismos por las cuales esos arreglos se dan. Si no estuviésemos en la radio y estuviésemos en la tele o en Zoom, yo te diría que mires atrás la pila de papeles que tengo. Son 50 casos de la Corte, 50 sentencias de distintos tribunales de Argentina, en donde detectan esta colaboración. Y la variación es enorme. Está desde el policía que vende droga él solo hasta departamentos o secciones enteras de departamentos que colaboran con organizaciones criminales. Entonces hay mucha variación. Entonces es esta ambivalencia de, por un lado hay despliegues, hay grandes operativos, de cada tanto un gobernador, cualquiera sea su afiliación política, aparece diciendo, decomisamos 2 toneladas de cocaína, ¿sí? Y aparecen los helicópteros y los policías uniformados y todo, el despliegue del poder. Por atrás hay un sinnúmero de arreglos, ¿sí?
Está claro. Vos, lo que vos acabas de contar, y me gustaría también ampliar un poco, es el material con que trabajan, que es interesante. Por un lado, ustedes trabajan con demografía, o sea, con testimonios de personas, de barrios, de poblaciones, de ciudades muy humildes de la Argentina, que les cuentan mucho y le dicen, entre otras cosas, y alguna otra más que de la que hablaremos si nos da el tiempo, los policías son todos tranzas, a ellos no podemos acudir, o sea, tienen testimonios vivos muy bien transcritos y muchos. Pero además ustedes acuden a un material que es inusual en textos como el de ustedes. Por ejemplo, grabaciones de escuchas, de conversaciones, escuchas judiciales, policiales, ojo, esas escuchas obviamente no las consiguieron ustedes, son instrumentos, documentos medianamente públicos, conseguidos por agencias públicas, digamos, mayormente. No, o sea, decir, no. Bueno, y ahí hay precisamente lo que uno llamaría tranza, negociaciones. Policías que hablan con narcos y hacen arreglos, le dicen cuánto te voy a cobrar por tal cosa, sácame este tipo de encima, haz esto, haz el otro. Y ese material confirma los testimonios vivaces de los propios vecinos o ciudadanos que los padecen.
Exactamente. Al mismo tiempo, nosotros hablamos con vecinos, pero también, digamos, continuamos este trabajo y durante ese trabajo de campo, no solo hablamos con vecinos que dicen esto, sino con gente que participa en la criminalidad. Gente que te dice, a mí el arma me la vendió el sargento tal, o las balas las consigo de este policía, o cuando yo estaba en el negocio, arreglaba con la gendarmería una cosa y con la policía otra. Digamos, no es solo, digamos, rumores sobre la participación policial. Al mismo tiempo, el libro es, en las ciencias sociales, al menos original, en que combina esta etnografía, esta observación participante, con los documentos que, y esto es interesante por la ambivalencia del Estado, el mismo Estado está produciendo estos documentos, ¿sí?
Claro.
El mismo Estado es el que hace escuchas telefónicas, y lo que en donde nos concentramos, porque hay una cantidad enorme de material con escuchas telefónicas sobre vendedores de drogas, digamos. Las conversaciones son fascinantes porque hablan desde ir a comer el puchero con la mamá hasta cantidad de droga que venden, digamos. Sí. Pero cuando esas conversaciones son entre un narco, digamos, un dealer y un policía, es donde ahí nos concentramos. Y ahí vemos mucha variación, mucho dinamismo, muchas cosas que están a punto de fallar en todo momento, todo está a punto de explotar y se resuelve. Entonces es un universo muy dinámico que, otra vez, mirando las 50 y pico ahora de causas, 50 causas que tenemos a disposición, uno podría ver, cuando las mira así, digamos, con la urgencia, ve un universo muy de mucho caos, ¿no? De todo está a punto de reventar, todo se negocia. Cuando uno las ve con más calma, empieza a ver ciertas regularidades y cierta lógica que tiene todo esto. Porque, para darte un ejemplo, un policía necesita hacer números, porque su comisario le dice, vos, y voy a citar un testimonio, vos te disfrazás de lo que sea para agarrar a un narco. Entonces, si uno es policía, si vos fueses policía, o si yo soy policía, la mejor manera de agarrar un dealer en la calle es consultarle a otro dealer, ¿dónde están? ¿Sí? Entonces yo te protejo a vos y agarro al otro. Lo que sucede es que, y esto funciona mucho, ¿sí? El buchón, digamos. Lo que sucede es que ese dealer a quien yo protejo, al mismo tiempo que está obteniendo mi protección, se está deshaciendo de la competencia. ¿Sí? Y esto lo que termina haciendo, y esto lo estamos viendo en Argentina, lo vemos en zonas en algunas zonas argentinas con más fuerza, es que se carteliza el negocio. Y la policía entra a cartelizar el negocio ofreciendo protección a algunos y no protección a otros. Uh-huh. Esto al mismo tiempo, y esto es lo que más a mí me interesaba el libro y en donde el libro tiene su origen, es tratar de entender la dinámica de la violencia en los territorios urbanos. Porque, a ver, en Argentina se discute mucho, y yo sé que se está en campaña y se discute el tema de la criminalidad y etcétera, etcétera. Hay algo que es... Hay dos hechos que, digamos, son difíciles de disputar. Por un lado, las tasas de violencia, de homicidio en Argentina, son comparativamente con América Latina muy bajas. Uh-huh. Por otro lado, Argentina es el país en el que más ha crecido las tasas de homicidio desde el 95 al 2020. Ajá. Está lejos de cualquier otro país. Proporcionalmente es donde más creció. Eso es lo que explica la preocupación que se tiene. Nadie, cuando uno va por la calle, no está pensando, ah, no, estamos mejor que El Salvador. Claro. Nadie piensa. Lo que piensa es, y hace 5 años se puso más violenta la cosa. Todos los números indican eso. Y en ese aumento tiene mucho que ver la violencia sistémica del tráfico de drogas.
Claro. Hay algo que vos decís en otros libros, estamos hablando con el sociólogo Javier Agullero, coautor de Entre Narcos y Policías, que vos decís en otro libro y que me gustaría refrescar, que es algo importante, que tiene que ver también con una lectura por ahí, ¿cómo decir?, impresionista a la gente en común. Muchas personas dicen, bueno, hay mucha droga y eso motiva que los delincuentes maten, mucho delincuente común sacado mate porque está drogado y demás. Y lo que vos comentás es que la violencia que fomenta la droga no es principalmente esa, uh-huh. Es otra. Es violencia entre bandas, es violencia con policía y es también violencia familiar. Te pediría un panorama sobre esto, Javier, por favor.
Eso es muy interesante. Por un lado, en todas las entrevistas que nosotros hacemos, cuando una de las preguntas que nosotros le hacemos a la gente que vive en el conurbano, digamos, es sus experiencias con violencia. El 95% de la gente va a decir que cuando la asaltaron, el pibe que la asaltó estaba drogado, alcoholizado, etcétera, etcétera. Ese testimonio es cierto, la gente te dice eso. Sin embargo, lo que está empujando a la violencia no es el efecto psicofarmacológico de una droga, sino que la enorme mayoría de las muertes, en todo el mundo esto, no solo en Argentina, no tienen que ver con un tipo que se fumó algo o mezcló pastillas con alcohol, que es la combinación más, digamos, que exalta más a los chicos, sino con disputas que hay, porque el mercado, por su propia naturaleza, el mercado de drogas ilícitas, no tiene una tercera parte a quien uno puede arbitrar. Uno no es como, me vendieron esta camisa, me queda chica, y vas al negocio y le decís, mire que me quejo con su supervisor. Claro. Ahí, cuando te roban la mitad de la droga, no tenés una tercera parte a quien reclamarle. Las disputas en ese interior suelen, no siempre, pero suelen resolverse de manera violenta. La enorme mayoría de las muertes tienen que ver con esta dinámica del mercado de drogas. Pero al mismo tiempo, esta violencia entre dealers muchas veces migra al interior de los hogares. Ajá. Entonces un dealer aparece en la casa, en una casa de una familia, reclamando una deuda a una persona, a un chico de 17 años. Entra con un revólver. No estoy imaginándome esto, ¿sí? Esto ha sido repetido en testimonios. Entra un dealer con un revólver a la casa de alguien y le dice a vos, Juan, mirá lo que me debes. Y le apunta a la mamá. Cuando el dealer se va, la mamá agarra una cadena y se la parte en la cabeza al hijo. Porque, ¿qué tiene? Tiene miedo de que el dealer venga otra vez y mate a otro hijo. Uh-huh. Lo que estoy diciendo es que se genera una continuidad, como una cadena de violencia entre la violencia sistémica de las drogas y la violencia interpersonal al interior de los hogares, que muchas veces pensamos que es violencia doméstica y decimos, ves, los pobres son así, se pegan entre sí. Esto no es así. Es en realidad, y si a eso le sumás que el Estado está siendo cómplice del mercado de drogas, lo que está sucediendo es que el Estado está produciendo, sin querer, la violencia en el interior de los hogares. Sí, no sé, claro. Si lo dije muy rápidamente, si tuviésemos más tiempo, pero espero que se me entienda.
Tenemos un poquito, como sos docente, también sabrás manejarlo. Nos quedan 3, 4, y bueno, estamos hablando con un sociólogo, también un docente, Javier Agullero, y te pido algo que he leído en particular de esto que te pedí un poco más, que es muy, vos lo referís a una situación específica de que hubo una amenaza. Algunos de los testimonios que ustedes recogen entre narcos y policías también dice, a veces las mamás les pegan porque los pibes entraron al mundo de la droga, porque se drogan mucho y porque son un peligro para sí mismos y para las familias. Y te pido en 3 minutos dos cuestiones que señalás ahí, que se las compartas con nuestro público. ¿Okay? ¿Esto es así realmente? O sea, decir, a veces las propias familias utilizan violencia, y fuerte violencia, como mecanismo último de protección para sus propios hijos. ¿Y esto en general recae sobre las mamás o sobre las mujeres?
Veo que has hecho tu tarea, Mario, y has leído el libro. No suele pasar entre los periodistas que me entrevistan, no tienen ni idea de que le dijeron, tomá, habla de esto. No, en este caso veo que o te resumieron el libro bien o lo leíste. No, una de dos.
No, lo leo.
Yo sé. No, pero efectivamente uno, el libro hace el esfuerzo por pensar el ejercicio de la violencia como un ejercicio de ética. De decir, cuando esta gente se siente muy desprotegida, entre otras cosas porque sabe justamente que él está, el policía está participando de este negocio. No tiene muchos recursos para lidiar con la adicción de su hijo, lo que ellos llaman las malas compañías. Entonces, de alguna manera, hacen lo que creen que es, para hacer referencia a una vieja película de Spike Lee, hacer lo correcto, que es tratar de proteger con lo que tienen a mano. Y lo que tienen a mano es atar a la nena a la cama para que no se vaya con lo que ellos dicen malas compañías. Yo lo que, el esfuerzo del libro, es difícil decirlo en 30 segundos en la radio, es que hacer el esfuerzo para que la gente que juzga inmediatamente a esos padres que usan violencia, por un minuto intente ponerse en el lugar del otro. ¿Y qué harían en el lugar de una mamá que quiere proteger a su hija o a su hijo y sabe que no puede contar con el Estado? ¿Sí? Porque el Estado en realidad está produciendo esa violencia. Yo, que me hice esa pregunta muchas veces, y una pregunta muy difícil, yo diría, haría lo mismo. Y es una respuesta muy difícil de dar, mucho más aún de decirla en 30 segundos en público, pero es un esfuerzo de tratar de empatizar con esa gente.
Vamos terminando la entrevista agradeciéndole desde ya a Javier Aullero, sociólogo, profesor en Austin, Texas, autor relativamente prolífico de determinadas obras. Me permito señalar algo que vos también decís y que es importante. Ustedes terminan diciendo, vos y Catherine Sovereign, primero, no somos un recetario del Estado, o sea, no somos ni los sommeliers de la política pública, la expresión sommelier mía, ni tenemos un recetario de política pública. Nos estamos mostrando un planteo. Y otra cosa también, lo del Estado ambivalente vale porque hay dos sectores o hay dos tendencias, y ustedes también lo plantean. No todos los actores estatales forman parte de la tranza, de la cooperación y demás, e inclusive ustedes señalan, muchos de los que combaten esto han sido nuestras fuentes.
Absolutamente, y sería contradictorio decir, digamos, que todo el Estado está en esto, porque de hecho no hubiese sido posible el libro mismo. Claro, estos son datos que produce el Estado. Por otra parte, no proporcionamos una receta para salir de esto, pero, digamos, en la reflexión post-libro, creo que es importante que, digamos, la política, los actores políticos han consistentemente mirado para otro lado frente a este problema. Y no hay manera de seguir mirando para otro lado si es que vamos efectivamente a abordar este tema de alguna manera. Digamos, parte de estas relaciones entre narcos y policías, relaciones micro, se sostienen en una estructura que está más allá de estas interacciones, que está por arriba y que tiene que ver con el mundo de la política. Y los políticos en general han hecho una referencia generacional, han jugado al aldón pirulero, ¿no? Cada cual atendiendo su juego y haciendo como que esto no existe, ¿sí? Y esto está teniendo repercusiones en la vida cotidiana, en lo más bajo de la escala social, que es difícil ignorar.
Javier Aullero, sociólogo, autor de Entre Narcos y Policías, muchos años ya que nos venimos viendo, varios reportajes como ha tenido este, por ahí es el más
Seguimos igual de jóvenes,
este por ahí es el más extraño. Muchas gracias por haber estado acá en Nacional Folclórica y una cadena preciosa de Radio Pública de la Argentina.
Gracias a vos, Mario. Un abrazo.